revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 567-567 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Javi, gracias. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros mis colegas Sebastián Tapia y Alberto García. Pero antes, Javi, te quiero contar una cosa increíble. Tú, como que viviste en Moscú, no te puedes imaginar que hoy, en menos de una hora, cayó un aguacero tan fuerte que, pues, Moscú recibió una cantidad de agua equivalente a una cuarta parte de una norma mensual. Algunos barrios quedaron inundados en el centro de Moscú, imagínate.
Tremendo, Víctor.
Sí, es verdad, pues, se formaron atascos, todo el rollo, pero esto ocurrió el 18 de julio de 2023. Y si hablamos de otras cosas importantes vinculadas con esta fecha, puedo recordar que el 18 se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura, de la paz y la libertad. Fue decretado por la ONU en 2009 en homenaje al natalicio de Nelson Mandela, el primer presidente negro de la República Sudafricana. Nació el 18 de julio de 1918. Además, el 18 de julio se celebra el Día Internacional de la Vaquita Marina, proclamado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su campaña Feroz por la Vida, en el que trata de concienciar sobre la vida silvestre en el planeta. Cada 18 de julio se celebra el Día Mundial de la Escucha o World Listening Day para reflexionar acerca de cómo los sonidos afectan nuestra vida cotidiana, así como la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que generan. Tú y yo, Javi, yo creo que estamos bien conscientes de los problemas que generan estar en medio de los sonidos todos los días. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos importantes ocurridos un día como hoy, podemos recordar que el 18 de julio de 1898, en París, Marie y Pierre Curie descubrieron un nuevo elemento químico, el polonio. El mismo día de 1989, Estados Unidos o la Unión Soviética alcanzaron un acuerdo sobre la prohibición de armas químicas y su destrucción en un periodo de 10 años. Y tras resaltar, Javi, la importancia de la fecha de hoy, que es el 18 de julio, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición número 567 de Octavo Mandamiento.
Arrancamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, en el número 567. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos, un buitre insaciable al que le están cortando el pico. Estados Unidos sobre Ucrania, que decidan ellos cómo llevar a cabo esta guerra. Cumbre CELAC Unión Europea, más desacuerdos que acuerdos. Yasuní, una tarea pendiente que divide al Ecuador. Metano, el nuevo dorado en la carrera espacial.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Vergüenza. Según la Real Academia Española, turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Vergüenza, una palabra que parecería que no recoge en los diccionarios y demás mataburros del mundo angloparlante. Y si la recoge, entonces estamos ante quienes estamos. Vamos, que no hace falta ser un etimólogo para saber lo que significa la palabra vergüenza, que en la arbitrariedad del signo lingüístico existe en todos los idiomas. A eso se ha referido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al referirse a la posición de Estados Unidos y demás países europeos sobre el Pacto de Gran. En este sentido, vale la pena recordar que este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó como desvergonzada la decisión de Rusia de no prolongar el pacto alimentario y afirmó que Moscú será responsable del posible crecimiento de los precios de los granos. Al comentar estas declaraciones, Peskov fue contundente. En este caso, hay que calificar de desvergonzada la posición de los Estados europeos. No es culpa del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ni de la ONU, expresó el funcionario ruso. Asimismo, subrayó que Rusia elogia el papel de Guterres en concertar el acuerdo y sus esfuerzos para convencer a los países europeos de que cumplieran las obligaciones que habían asumido. Sin embargo, no las cumplieron, por lo que la palabra desvergüenza se aplica en su totalidad a los países europeos. Respecto a la declaración de Blinken, Rusia la rechaza categóricamente, ya que cumplía sus obligaciones y prolongó varias veces el pacto, a pesar de que las condiciones de los acuerdos referentes a Rusia no se cumplieron, detalló Peskov.
Por supuesto que la palabra desvergüenza es el estandarte de Occidente, una singularidad ligada históricamente a la totalidad de los gobiernos de Estados Unidos y Europa, una desvergüenza propia de buitres saqueadores que están todo el tiempo intentando ver qué y cómo pueden expoliar a países débiles. Y lo que pasa ahora es que a Occidente se le ha cerrado otro grifo de sus expolios sistemáticos, que en este caso le han hecho a países africanos con los granos que salían de Ucrania. Y los datos así lo confirman. África, que en teoría debería ser el destino prioritario de esos granos, llegó poco más que el 2%. Y luego hay que escuchar a Blinken decir que Rusia es la responsable. Recordemos que la conocida como Iniciativa de Granos del Mar Negro, firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el 22 de julio de 2022, preveía la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del Mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odessa. Entonces, en el acuerdo había 5 puntos que Occidente debía cumplir con Rusia: la reconexión de su banco agrícola Rosselhozbank al sistema SWIFT, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento, el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos, la reactivación del conducto de amoníaco Toliati-Odessa y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos fertilizantes. Ninguno de ellos, ninguno, fue cumplido por los verdaderos buitres desvergonzados de Occidente. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo por 2 meses. Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas.
Ante este escenario, el pasado 17 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comunicó a su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que no se habían cumplido los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. Luego, el único y verdadero responsable de esta situación es todo el Occidente colectivo, que ha aprovechado al máximo el grano ucraniano que llegaba a países europeos a precios de dumping, a los que ahora tienen almacenados para especular con sus precios. En este contexto, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, respondió este lunes a los llamados que hizo la Casa Blanca a Moscú para que se reincorpore al acuerdo de granos y reprochó a Washington por no facilitar el funcionamiento de esa iniciativa y convertirla en una fuente de enriquecimiento para empresas agrarias. Voy a ser claro, Washington no hizo nada para eliminar los desequilibrios en el funcionamiento de los acuerdos agrícolas. Entretanto, convirtió la iniciativa del Mar Negro, diseñada inicialmente con fines humanitarios, en un proyecto comercial para enriquecer a las compañías agrícolas occidentales. Durante casi un año, la producción agrícola fue llevada no a los países necesitados, sino mayoritariamente a los estados bien alimentados, aseveró el jefe de la misión diplomática rusa.
En ese sentido, resaltó que la decisión de Moscú de no prorrogar su participación en el acuerdo de granos es absolutamente acorde a las realidades imperantes. Asimismo, instó a la administración Biden a dejar de tomarle el pelo al resto del mundo. Asimismo, Antonov ratificó que Moscú estará dispuesta a reconsiderar su vuelta al convenio solo cuando estemos convencidos, no con palabras sino con hechos, de la viabilidad y eficacia del paquete de acuerdos firmados en Estambul en julio de 2022. Mientras el cabecilla del régimen nazi terrorista de Kiev, Volodymyr Zelensky, ha manifestado a Turquía y a la ONU este mismo lunes su propuesta de seguir adelante con la exportación de granos sin Rusia. La realidad es que, como no se transforme en David Copperfield, realmente no está muy claro cómo piensa hacerlo. Lo más probable es que antes le salga mejor el papel de Harry Houdini. En ese sentido, Peskov avisó que la continuación de las exportaciones de alimentos de Ucrania a través del Mar Negro tras la salida de Rusia del Pacto Alimentario entraña riesgos para la seguridad. Se trata de una zona próxima al lugar de acciones bélicas y sin garantías adecuadas surgen ciertos riesgos. Por lo tanto, si se formaliza algo sin Rusia, esos riesgos deben tenerse en cuenta, dijo el vocero del Kremlin ante la prensa en medio de la iniciativa de Kiev de continuar con las entregas de grano a través del Mar Negro sin la participación de Rusia. Rusia. Peskov también advirtió de que la zona de implementación del acuerdo de granos es utilizada por Kiev con fines militares. Nuestros militares han dicho en más de una ocasión que Ucrania utiliza estos corredores de grano con fines de combate, enfatizó.
Tal vez a una de las claves de todo lo que está ocurriendo la haya dado a nuestra agencia Sputnik el analista político y antiguo representante comercial de Turquía en Moscú, Aydin Seser, quien apuntó que Moscú no impidió la aplicación del acuerdo pese a la posición negativa de Occidente que no muestra el debido tacto. La indiferencia de Occidente respecto al acuerdo puede explicarse de la siguiente manera. Occidente ya no está interesado en el grano ucraniano. Es más, muchos países europeos han impuesto prohibiciones al grano y a los productos agrícolas ucranianos. Podemos decir que los países occidentales ya no necesitan este acuerdo, explicó Aydin Seser.
En este contexto, el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Polyansky, dijo que Ucrania se ha convertido en una compañía militar privada de los países occidentales que patrocinan al país eslavo en la guerra contra Rusia. El diplomático ruso lanzó estos señalamientos el lunes durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que acusó a Kiev de abandonar una resolución pacífica del conflicto en 2022, bajo la demanda directa del Reino Unido. Fue entonces cuando empezó la fase caliente de la guerra indirecta de la OTAN contra Rusia, la de hasta el último ucraniano, tras lo cual Ucrania, de hecho, se ha convertido en una compañía militar privada contratada por Washington, Londres y Bruselas, fustigó Polyansky. Y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre este tema estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Muchas gracias a ti, Juan, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, comenzamos con las declaraciones que mencionábamos hace minutos del embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, quien dijo precisamente que Estados Unidos convirtió el acuerdo sobre granos en una fuente de enriquecimiento para empresas agrarias.
Es decir, aquí el acuerdo del grano realmente lo que se convirtió fue en una auténtica maniobra de especulación financiera, que por un lado favorecía a las finanzas ucranianas porque hacían negocio con la venta del grano, y por otro lado grandes multinacionales y empresas occidentales son las que han estado acumulando grano para esperar que el precio suba y revender. Esta es la realidad. Está China, sí, China siempre ha comprado mucho grano porque lo necesita. Pero fijémonos que, por ejemplo, todo lo que es de ayuda humanitaria, de los 33 millones de toneladas sacadas de Ucrania en el último año, solo 2,6 millones de toneladas han ido al tercer mundo para labores humanitarias. El resto se ha quedado, quitando un poquito que ha ido a Bangladesh, Egipto y poco más, el resto se ha quedado en Europa. De hecho, de las 33 toneladas, 6 millones de toneladas han venido a España, que es un país agrícola que produce grano. ¿Esto para qué es? Pues fundamentalmente ha ido a los países ricos, son empresas de países ricos, de las provincias occidentales, que van a especular con el grano. Con lo cual, pues ya te puedes imaginar que todo lo que pone la prensa occidental, bueno, pues es la típica acción de propaganda que, como digo, siempre se dirige desde un centro único, por eso repiten los titulares una y otra vez, y demuestra el cinismo y la sinvergonzonería, sobre todo de la Unión Europea, que habla de que Rusia va a provocar una hambruna y humilla a los países pobres. No, hombre, no, es decir, vamos a ser serios. Son datos de Naciones Unidas. Solo hay que ir y ver que el 18% del grano ucraniano viene a España. Un 10% a Turquía, que también revende. A Italia un 6%. A Países Bajos un 6%. Y el resto de países europeos un 53%. Hombre, está bien. Que todos suman un 75%. Realmente es escandaloso que intenten argumentar una cosa de ese tipo. Si a eso le sumamos que efectivamente los países occidentales, porque son los países occidentales los que no han cumplido su parte de acuerdo. Ah, ¿no? Claro, se dice que Ucrania no ha cumplido. No, Ucrania no ha cumplido, primero porque es un país beligerante. Es lo que en su lógica está el intentar dificultar los acuerdos con el enemigo, ¿no? Es decir, ahí poco se podría reprochar, es decir, salvo que se peguen tiros a su propio pie, pero bueno. Pero la realidad es que Ucrania no puede hacer, por ejemplo, que el banco Rosselkonsbank, por el que se tiene que pagar los acuerdos internacionales en el tema de la compra y venta del grano, no se reconecta al SWIFT. Eso no lo puede hacer Ucrania. Eso está en manos de Estados Unidos y la Unión Europea. o si es, por ejemplo, responsabilidad de Ucrania, que otro de los puntos del acuerdo, que es el oleoducto de amoníaco Togliatti-Odessa, dejara de funcionar porque los ucranianos lo han volado. Claro, y responsabilidad, claro, pero también responsabilidad de los países occidentales, de no obligar al régimen de Zelensky a decir, usted restaura eso y cumple el acuerdo. Efectivamente, también es responsabilidad de Ucrania, pero también de forma colateral del resto de los países occidentales, es que el corredor humanitario se utilice para realizar ataques militares. Bueno, eso, mire, cerramos el mar y así ya se impiden los ataques militares. Claro, todo esto, más cosas que, por ejemplo, estaban en el acuerdo, el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos. Claro, oiga, si los buques ucranianos pueden sacar el grano y los buques rusos cuando van a un puerto no les dejan entrar en el puerto, pues entonces el acuerdo es inservible. O, por ejemplo, el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de empresas rusas para la producción y transporte de alimentos y fertilizantes. Por ejemplo, los seguros a los barcos que están bajo empresas europeas o norteamericanas. Pues si no se cede en que puedan asegurarse para llevar el grano ruso, pues entonces no tiene sentido el acuerdo. O, por ejemplo, que Rusia pueda importar suministro de maquinaria agrícola o repuestos que son de empresas occidentales. Pues si tampoco se levanta, eso está en el acuerdo y firmado. Si no se cumple, pues también deja de tener sentido el acuerdo del grano. Es decir, es toda una serie de condiciones que estaban en el acuerdo que nunca, nunca, desde el primer día, hace exactamente un año, aproximadamente un poco más de un año, que se, porque fue el 17 de junio, creo, cuando se firmó el acuerdo del grano, nunca han cumplido las potencias occidentales. Pero es que esto es lo habitual en las políticas sociales. Ellos firman las cosas y luego no las cumplen, porque ellos se creen superiores.
O las rompen si la firman.
Claro, o las rompen si la firman, efectivamente. Bueno, es decir, ejemplos hay decenas, ¿no? Quizás el más escandaloso que es de los últimos años fue el acuerdo nuclear de Irán, ¿no?
El PAIC.
No cumplirlo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que ellos no han cumplido nunca. Y han dejado que Ucrania sacara el grano para ser comprado por empresas occidentales que han estado especulando con él. Ahora no va a salir, o tendrá que salir por otras rutas terrestres, lo cual encarecerá. Evidentemente, esto significará un encarecimiento de los precios de los alimentos, pero evitará o no, seguirán especulando, imagino. Pero al menos sí que es cierto que el grano ruso podrá seguir llegando, y casi gratuitamente, a los países de África y de Asia que más lo necesitan.
Juan, hablabas de una salida de los granos desde Ucrania, ¿no? Y se manejan muchas cuestiones. Por ejemplo, Zelensky trasladó a Turquía y a la ONU su propuesta de seguir adelante con la exportación de granos sin Rusia después de que Moscú anunciara esta salida, ¿no? La pregunta es cómo se haría, ¿no? Y también uno se pregunta cómo haría Rusia para frenar eso, ¿no? También se habla por ahí de la cuestión de Transnistria, ¿no? Porque de hecho fue asesinado un político en estos días. Se habla de que Ucrania podría entrar en Transnistria y se usaría eso como corredor, pero después tenemos, por ejemplo, que países como Hungría o como Polonia no quieren que entre más grano porque ellos se están clavando, por decirlo de algún modo, con su propio grano, porque entra el grano ucraniano en Europa con precio de dumping. Y hay muchas cuestiones, ¿no, Juan?
Claro, vamos a ver, ¿cuáles son las posibilidades? Posibilidades hay dos realmente, ¿no? E intentar sacarlo por el Mar Negro. Pero claro, por el Mar Negro significa que la flota rusa puede expropiar los buques que lleven grano, porque son de un país beligerante. Es que es así de claro. Y por cuestiones de seguridad, a simplemente dañar la economía del enemigo, te incautas.
Juan, buques. Sí. Y no hay posibilidad, perdón la interrupción, no hay posibilidad de que haga una determinada ruta los barcos que entran o salen desde Ucrania, que sea difícil para los buques rusos poder interceptarlo sin recibir una respuesta militar, por ejemplo.
Vamos a ver, podrían intentarlo a través de aguas territoriales de Rumanía, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, intentar bordear la costa. Primero, eso implica un aumento del coste de traslado. Segundo, no todos los barcos seguramente podrán meterse dentro de las millas que establece el derecho internacional como aguas territoriales. Se podría intentar, pero hay una parte que va desde lo que es la costa ucraniana, desde los puertos de Odessa y adyacentes, que son los que se utilizan, hasta, digamos, las aguas territoriales de estos países, donde esos barcos serían interceptados. ¿Podrían ser escoltados por buques de guerra de la OTAN? Hombre, aparte que eso significaría una situación peligrosísima de enfrentamiento, es que ya los primeros Estados Unidos han dicho que ellos no van a mandar buques de guerra a escoltar buques ucranianos, porque saben perfectamente que acabaría habiendo enfrentamientos. Entonces, es decir, sería una escalada muy, muy peligrosa que a estas alturas ya, sobre todo Estados Unidos, no está dispuesto a asumir. La otra salida es vía terrestre. Pero claro, vía terrestre tiene dos problemas. Uno, por los países del este de Europa les provoca un conflicto interno porque efectivamente su grano se está quedando en tierra, porque como se está vendiendo el grano ucraniano barato para especular con él, pues les crea un perjuicio. Por Transnistria, abrir un frente, pues lo que les faltaba ya al ejército ucraniano, que está ahora mismo con un frente abierto en Zaporozhia, o un frente abierto en Donetsk, en Bakhmut, un frente abierto en la zona de Liman y al más al norte, pues lo que le faltaba es abrir un frente más.
¿Pero puede abrirlo, por ejemplo, Moldavia con fuerzas de la OTAN?
No, eso sería incumplir el Tratado de Paz que hay sobre Transnistria, sería, una agresión, teniendo en cuenta que hay tropas rusas, sería una agresión en toda regla.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Bruselas acoge una cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y sus homólogos de la Unión Europea, que se celebra tras una larga pausa de 8 años. Las expectativas de cada lado del Atlántico son diferentes. Latinoamérica busca establecer una relación de igualdad entre los bloques que permita el desarrollo económico de ambas regiones, mientras Europa trata de proteger su mercado, desplazar a China de Latinoamérica y obtener apoyo en el conflicto de Ucrania. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2011, organización que agrupa a todos los países de América, menos Estados Unidos, Canadá y los territorios coloniales europeos, uno de sus principales socios, por historia, cultura y relaciones económicas, ha sido la Unión Europea. Por este motivo, se han realizado 2 cumbres entre los organismos, en 2013 en Santiago de Chile y en 2015 en Bruselas, Bélgica. Después de 8 años sin reuniones entre ambos bloques de países, finalmente se encuentran nuevamente en Bruselas los mandatarios de Latinoamérica y de Europa para discutir los problemas comunes a las dos regiones. El interés renovado de Europa en Latinoamérica le obliga a cambiar de parecer algunas decisiones tomadas anteriormente. Si bien la política de derechos humanos que dice practicar Europa la ha llevado a imponer sanciones económicas y políticas sobre algunos líderes latinoamericanos, el fin del gas barato importado de Rusia y la competencia económica con China ha creado la necesidad de olvidar alguna de estas sanciones. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro no asistió a la cumbre, pero envió en representación a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Ella tiene prohibida la entrada al territorio europeo por sanciones impuestas en 2018. Sin embargo, se le ha permitido una excepción para poder asistir a la cumbre. La diplomacia bolivariana de paz aboga por relaciones de respeto entre iguales y es la voz de nuestro pueblo en el mundo, publicó en Twitter la vicepresidenta al arribar a Bruselas. Este reclamo de igualdad en el trato y respeto entre iguales es un pedido común de todos los líderes latinoamericanos que han participado en la cumbre. El presidente argentino, Alberto Fernández, dejó en clara la posición latinoamericana.
Yo celebro que Europa, parte del norte desarrollado, mire con vocación integradora al Caribe y a la América Latina, parte del sur que quiere desarrollarse. El acto de asociación supone la existencia de partes que se entienden en la búsqueda de un desarrollo equilibrado. Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla.
En el primer día de la cumbre ya se firmaron varios acuerdos bilaterales, por ejemplo, el memorándum de entendimiento sobre cooperación en energía entre la Unión Europea y Argentina para el aprovechamiento del litio, el acuerdo energético entre la Unión Europea y Uruguay para promover la producción de hidrógeno verde y los acuerdos de coordinación política con Ecuador, El Salvador y Honduras. Pero hay un acuerdo que continúa siendo esquivo, que es el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Si bien hay voluntad de todas las partes de concluir el acuerdo, tanto el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como el argentino Alberto Fernández sostienen que no se puede acordar bajo amenaza de castigos por faltar a normativas europeas medioambientales. Esto es considerado una nueva forma de proteccionismo, lo que dificulta llegar al acuerdo y, en caso de aceptarlo, dificultaría el desarrollo de las naciones del Mercosur, que no podrían utilizar sus propios recursos naturales. Necesitamos una asociación que ponga fin a la División Internacional del Trabajo, que condena a América Latina y el Caribe a suministrar materias primas y mano de obra mal pagada y discriminada, dijo Lula en su discurso en la cumbre. Y al referirse al acuerdo Unión Europea-Mercosur, explicó que tiene que basarse en la confianza y no en las amenazas, porque la defensa de los valores medioambientales no puede ser una excusa para el proteccionismo. La Unión Europea anunció en el Foro Paralelo de Negocios que invertirá unos 45 mil millones de euros en Latinoamérica a través de su programa Global Gateway. Uno de los principales temas en los que ambos continentes no se han puesto de acuerdo ha sido la posición a adoptar sobre la operación especial militar en Ucrania. Europa no solo apoya incondicionalmente al régimen de Kiev, sino que busca que los países latinoamericanos acompañen su esfuerzo. Hasta ahora no ha tenido éxito, en especial porque la mayoría de los líderes latinoamericanos han apostado por llamar al diálogo para lograr la paz y evitar el gasto en armas que prolongan el conflicto. Para tener en cuenta las prioridades europeas, vale la pena comparar los 45 mil millones de euros que Europa promete invertir hasta 2027 en los 33 estados que componen la CELAC, con los 30 mil millones de euros que Europa ya ha otorgado a Ucrania en solo un año. Conversamos con Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, sobre esta cumbre bicontinental. Gabriel, ¿por qué se vuelve a reunir la CELAC con la Unión Europea después de 8 años? ¿Qué puntos de conflicto hay entre los dos bloques?
Bueno, primero que sea después de 8 años marca también la dificultad en esa relación entre América Latina y la CELAC en particular con la Unión Europea. Y también cómo está atada a tiempos políticos. Ese congelamiento de la relación CELAC-Unión Europea coincidió también con el giro de la derecha en América Latina, un realineamiento más cercano a Washington. Después, creo que claramente la Unión Europea, impulsada sobre todo por España, que tiene un particular interés en fortalecer los vínculos con América Latina y ser el puente entre América Latina y Europa, pero la Unión Europea en un contexto de guerra, conflicto en Ucrania y sanciones contra Rusia que se han cortado el comercio y vínculo Unión Europea-Rusia, donde Rusia parece como un gran abastecedor de materias primas, de hidrocarburos, alimentos, fertilizantes, etc., está buscando en América Latina posicionarse también para conseguir esos productos. El otro tema es la transición energética, claramente. América Latina juega un papel clave por el tema de los minerales, porque Europa está buscando eso, de buscar litio, de buscar minerales de cara a la transición energética. Y después, bueno, los conflictos son varios. Uno que faltó claramente en la cumbre es el tema de la guerra de Ucrania. La Unión Europea insiste para que América Latina tome sus posicionamientos, adopte sus posicionamientos, se alinee con el occidente geopolítico, con la OTAN. Y bueno, ahí América Latina o varios países de América Latina son resistentes a eso o no aceptan ese trato. Después hay dificultades, asimetrías también que se traducen en cuestiones comerciales. Por ejemplo, está sobrevolando ahí, aunque no sea el tema específico, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, donde hay claramente un problema, ¿no?, de que la propia Unión Europea resiste ese acuerdo, particularmente Francia, por la competitividad del Mercosur en materia agropecuaria. Y por otro lado, el Mercosur, ese acuerdo puede dañar fuertemente la capacidad de desarrollo industrial, hay un conflicto grande. Entonces, bueno, ahí hay varias cuestiones, digamos, que están sobre la mesa, ni que hablar del tema chino, ¿no? Hay un discurso fuerte de la Unión Europea de competir estratégicamente con China, una región donde China tiene cada vez más presencia, y que la Unión Europea viene con un discurso similar al de Washington, de Estados Unidos, al decir, bueno, vamos a competir con China, vamos a tratar de disminuir la presencia de China en la región porque es una amenaza.
Von der Leyen anunció inversiones por 45 mil millones de euros. ¿Puede Europa y su Global Gateway competir con la presencia china y estadounidense en Latinoamérica?
Sí, veremos, o sea que si esos anuncios, primero si esos anuncios se traducen en realidad. Una cosa que caracteriza a China es por lo general tener capacidad de que, no el 100% de las cosas que anuncia, pero sí una buena parte, si no hay trabas locales o si las cosas no son sobre rieles, eso se concreta, ¿no? Eso se ve. Hay que ver si primero Europa puede avanzar en ese sentido. Después, bueno, sí, Europa, así como conjunto la Unión Europea, es el principal inversor en América Latina en stock, en inversión extranjera directa. Aunque hay que ver el tema del flujo, ¿no? Eso va variando año a año, pero es cierto que la Unión Europea tiene esa capacidad. El gran tema es que está en gran expansión económica industrial es China y la región del Asia Pacífico. Pero uno ve a Europa y ve que Europa está estancada desde 2008, ya por lo menos. Uno ve el PBI a nivel nominal, a precios corrientes de la zona euro desde el 2008, por ejemplo, se encuentra completamente estancado. Entonces eso le quita dinamismo a cualquier relación comercial y relación de inversión y contrasta claramente con China, con otras potencias emergentes que existan en expansión material, más allá de algunos momentos problemáticos o difíciles, pero que existen en expansión, entonces ahí tienen otra dinámica. Entonces hay que ver, digamos, la Unión Europea tiene el problema de la subordinación estratégica a Estados Unidos, que eso es un cambio de gobierno en Estados Unidos que sea más receloso del vínculo de la Unión Europea directo con América Latina, como puede ser un gobierno de Trump o algún niño por el estilo, puede hacer, digamos, retroceder esos vínculos. Y después, tampoco hay que verlo, estas inversiones europeas como una cuestión, si es que se producen, como una cuestión de una cosa o la otra, pueden coexistir con los chinos o otros poderes en la región. También, obviamente, Estados Unidos está interesado, ha denunciado también inversiones en la región, un plan de para revincularse con la región, recuperar liderazgo. Hay que ver que eso después sucede, pero no necesariamente. La Unión Europea compite con China porque, a diferencia de Estados Unidos tiene una capacidad más fuerte para vetar o frenar inversiones chinas, influir en gobiernos y influir para frenar la presencia china en la región. Creo que la Unión Europea tiene menos capacidad para eso.
La relación entre Europa y América Latina, ahora encauzada en el diálogo entre Unión Europea y CELAC, no puede despegarse de su antigua relación colonial. Todavía queda mucho por convencer para que ambas regiones puedan tratarse de igual a igual en un mundo en el que cada región será tan solo uno de los tantos polos de poder mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Las elecciones generales en España están cada vez más cerca. Tendrán lugar este 23 de julio. Y el expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha entrado de lleno en la campaña por su partido político. Y el tuit que vamos a presentar tiene que ver precisamente con una intervención de Zapatero en un acto en San Sebastián. El tuit es de Paco Arnau, donde escribe: «¿Pero qué cojones le pasa a esta gente?». Escuchemos lo que dijo el expresidente del gobierno de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Y todo ello... en el universo, en lo infinito, un planeta que no se ve si uno se va un poco de distancia. Ese planeta, que es asombroso, un planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha atraído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo, le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora, siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal, lo siguiente. Lo siguiente, si cogemos todas las playas de la Tierra, lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena. Y ahí estamos nosotros, oye, fanfarrones, sin mirar a la Tierra, que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro, se puede amar. Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada, que dicen que esto del cambio climático, que allá ellos.
Vamos con algunas reacciones, casi todas irónicas. Borja Pérez dice: se debió perder algún capítulo de Érase una vez la vida y de Barrio Sésamo, a lo que Paco Arnau responde: es Punset después de pasarse con el pacharán. Y Borja le responde con unas sonrisas. El usuario Manuel Jiménez responde: hablando de amor universal y del infinito, mientras nos involucran y mandan armas a una guerra que, de seguir la escalada, puede hacernos desaparecer a todos. María cita una frase de Zapatero que dice: un planeta que casi no se ve si uno se aleja un poco, y añade emoticonos de carcajadas. David reacciona escribiendo: el líder de una secta apocalíptica pillado infraganti en pleno sermón, unos instantes antes de entrar en trance. Rompetechos responde: parece un monólogo de Carl Sagan de Chichinabo o algo así. Se les va. Elena Armesto responde citando una frase de Zapatero, entre comillas, que dice: una especie que es excepcional. A continuación, la internauta escribe: la especie, dos puntos, e incluye la imagen de una noticia que se titula: padre de 7 hijos, abandona a su esposa después de 23 años para vivir como una niña de 6 años. En tanto, Antonio Muñoz responde: Zelensky está pagándonos los tanques en farlopa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Yasuní, una de las áreas protegidas del Ecuador más importantes del mundo, pero su riqueza petrolífera la tiene desde hace varios años en un dilema sin solución aparente. Por un lado está el sector político que desea la explotación de esos recursos, y por otros, los que se oponen debido a los peligros que aquello representa para el medio ambiente. Al parecer, la controversia podría tener una solución el próximo 20 de agosto. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. El Yasuní es una reserva natural de la Amazonía ecuatoriana que alberga una de las mayores biodiversidades del planeta. En 2007, el entonces presidente Rafael Correa propuso la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba mantener el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica internacional, propuesta que no prosperó. La iniciativa Yasuní ITT generó controversia en Ecuador y a nivel internacional. Por un lado, se argumentaba que la explotación del petróleo en el Yasuní afectaría gravemente al medio ambiente y a las comunidades indígenas que habitan en la zona. Por otro lado, se cuestionaba la viabilidad financiera de la iniciativa y la posibilidad de que los fondos recaudados no fueran utilizados de manera efectiva para el desarrollo sostenible del país. En 2013, el gobierno de Correa anunció la suspensión de la iniciativa Yasuní ITT debido a la falta de apoyo financiero internacional. Esto generó críticas por parte de grupos ambientalistas y de comunidades indígenas, quienes acusaron al gobierno de traicionar su compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. La cancelación de ese proyecto anticipaba la intención del gobierno de explotar el petróleo del Yasuní, pese a encontrarse en una de las zonas más biodiversas del planeta y hogar de los Taegari y los Taromenane, los últimos grupos indígenas en vivir en aislamiento en Ecuador. Frente a esa decisión, la agrupación ambientalista Yasunidos solicitó una consulta popular para que la ciudadanía decidiera al respecto. 10 años después, el pasado 9 de mayo, tras superar varios problemas jurídicos, la Corte Constitucional admitió la solicitud y la consulta popular finalmente se realizará el próximo 20 de agosto. El Ejecutivo señala que son $1.200 millones de dólares anuales los que el país deja de percibir. Existen 7 bloques petroleros que se encuentran total o parcialmente dentro del Parque Nacional Yasuní. La mayoría han venido siendo explotados desde hace ya algunas décadas. Pero el bloque 43, también llamado ITT porque integra los campos Ishipingo, Tambococha y Tiputini, con 162.000 hectáreas, de las cuales 78.000 están dentro del Parque Nacional. Y esto ha sido hasta ahora el único que permanecía intacto y por eso se convirtió en objeto de preservación. La iniciativa Yasuní ITT implicaba que Ecuador se comprometiera a mantener en el subsuelo 846 millones de barriles de petróleo, lo que habría evitado la emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono. A cambio, el país debía recibir una compensación económica de parte de la comunidad internacional de 3.600 millones de dólares, el 50% de lo que se podía haber obtenido si se explotaba ese petróleo. Al momento de cancelarse la iniciativa, 6 años después de haberse lanzado, se había recaudado tan solo 13 millones de dólares, lo que significaba solo el 0,37% de lo esperado. Para profundizar en el tema, hoy me acompaña Joselito Argüello. Él es abogado de la República del Ecuador y experto en temas políticos. Joselito, gracias por su tiempo. ¿Cuál es la finalidad de la consulta popular sobre la explotación del Yasuní?
La consulta popular está aupada o está auspiciada por un grupo ambientalista denominado Yasunidos. Esta consulta popular tenía que realizarse en el mismo gobierno del expresidente Lenín Moreno, quien hoy por hoy está cuestionado a través de un juicio iniciado en su contra por el delito de cohecho por parte de la Fiscalía General del Estado. Definitivamente esta iniciativa no se dio de manera primaria porque hubo un desfase con relación a la verificación de las firmas correspondientes, pero la finalidad de la consulta es preguntarle al pueblo ecuatoriano si necesitan o si quieren, si están de acuerdo que el petróleo que está en el Yasuní se quede bajo tierra o definitivamente sea explotado. Ahí hay dos aristas y en el punto de pronto del dinamismo económico hay sectores que piensan que definitivamente debe quedarse y hay sectores que definitivamente piensan que no. Pero esa es la finalidad total de la consulta popular.
En caso de no triunfar el sí en esa consulta, ¿cuál sería el panorama para el Ecuador?
Definitivamente, si no triunfa el sí en esa consulta, el panorama para el Ecuador definitivamente es que el país se enfrenta de pronto a un proceso en el cual este petróleo sea explotado por el vecino país del sur, en este caso por Perú, porque definitivamente las técnicas hoy de explotación petrolera ya no son de corte vertical, sino también son de corte horizontal. Y tomando en consideración estas nuevas técnicas de explotación, los entendidos, los técnicos manifiestan que si Ecuador no realiza la explotación correspondiente, definitivamente en algún momento el Perú lo haría. Y eso determinaría que evidentemente los recursos que provengan, los recursos económicos que provengan por la explotación y la venta del petróleo definitivamente vayan a otras arcas que no son precisamente las arcas fiscales ecuatorianas.
¿Existen en el Ecuador alternativas para obtener ingresos sin que haya que sacrificar el Yasuní?
Bueno, Ecuador definitivamente es un país dentro del ámbito de generación de ingresos y divisas, bananero, petrolero y hoy por hoy camaronero. Hoy hay que tomar en consideración que la primer fuente de ingreso está en el camarón, en la venta de camarón y en productos que de pronto no han sido tradicionales para la explotación. Hoy ya se abren mercados a nivel internacional con el tema de la pitahaya, que definitivamente se está posicionando en los países de Asia, en los países de Europa del Norte, definitivamente. Pero el punto es que esas son las principales fuentes de ingreso. Y definitivamente no explotar el petróleo en el Yasuní vendría a constituir una merma de corte económica para la economía del pueblo ecuatoriano que tan necesitada está.
En otro ámbito, luego de que el presidente Lasso utilizó la muerte cruzada, ¿cómo queda el tema del juicio político en su contra?
Mire, el tema del juicio político en contra del presidente Lasso es una disyuntiva que se analiza por parte de quienes podrían constituirse en mayorías dentro de las bancadas en la Asamblea. Y definitivamente, si consideramos que UNES, el partido de Rafael Correa, alcanza una mayoría total con respecto a los escaños y a las curules, definitivamente el juicio político dentro del ámbito legislativo podría progresar y terminaría con la censura del presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Esto es una herramienta de pronto que tiene el legislativo y que definitivamente, tomando en consideración si alcanza la mayoría, lo podrían hacer. Y de hecho están planteando realizar eso. Ahora también hay que tomar en consideración que hay una proyección extrema y grande con respecto a la bancada de la Revolución Ciudadana, ya que no nos olvidemos que dos movimientos que en determinado momento obtuvieron algunas curules y que sirvieron para concretar o para realizar mayorías de corte móviles, hoy por hoy no tienen candidatos, como es el hecho de que Pachacuti no está interviniendo de manera total con candidaturas, ni la Izquierda Democrática, que en su momento fueron aliados al gobierno y que posteriormente terminaron en una división. Entonces, si usted analiza el tema, el juicio político es viable, tomando en consideración la confección o la agrupación de pronto de la bancada y la mayoría de las mismas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El ataque contra el puente de Crimea, perpetrado por el régimen de Kiev la madrugada de este lunes, que causó la muerte de una pareja rusa y heridas de su hija, además de dañar seriamente un tramo de la carretera de la instalación que conecta la península de Crimea con la parte continental de Rusia, fue calificado por Moscú como acto terrorista. Al respecto se pronunció el presidente Vladimir Putin, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, la canciller rusa y otras autoridades que condenaron este crimen sin sentido, el segundo acto terrorista efectuado por el régimen de Kiev contra el puente de Crimea en menos de un año. Este nuevo crimen confirmó una vez más la esencia terrorista del régimen nacionalista y rusófobo encabezado por Volodymyr Zelensky. Sin embargo, este suceso criminal por su naturaleza fue comentado en Washington de una manera algo extraña. El secretario del Departamento de Estado norteamericano, Anthony Blinken, a petición de un periodista, ofreció el siguiente comentario en una rueda de prensa este lunes.
This is a situation that we're monitoring.
Es una situación que estamos monitoreando. No tengo nada en particular para detallar al respecto. Puedo decir que, como regla general, por supuesto, Ucrania tiene que decidir cómo lleva a cabo esta guerra, en defensa de su territorio, su gente, su libertad.
O sea, lo que Moscú califica como acto terrorista, en Washington perciben como una de las variantes de cómo llevar a cabo la guerra. Además, en el mismo sentido se expresó otra figura importante en la élite política de Estados Unidos, John Kirby. Javi.
Es verdad, Víctor, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Washington no se encarga de determinar la legitimidad o ilegitimidad de los objetivos que atacan los ucranianos. Crimea es Ucrania, ellos mismos determinan los objetivos, apuntó. Además, Kirby indicó que Estados Unidos considera que no está en posición de atribuir el reciente ataque al puente de Crimea a ninguna parte en particular. No estamos en condiciones de atribuir el ataque a ninguna parte en particular, dijo Kirby en rueda de prensa, en la que reiteró que Estados Unidos considera que Crimea es territorio ucraniano.
¿Podemos recordar al señor Kirby y a los demás que consideran que Crimea es territorio ucraniano que la península y la ciudad de Sebastopol se adhirieron a Rusia en 2014 como resultado de un referéndum celebrado como manifestación de desacuerdo de la población con la implantación en Ucrania de un régimen nacional antirruso, fruto del golpe de Estado? Y respecto a no estar en posición de atribuir el ataque al puente de Crimea en ninguna parte en particular, podemos señalar que esta declaración no convence, al igual que tras los actos de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 ocurridos en el Mar Báltico en septiembre del año pasado, empezaron a barajar distintas versiones sobre la autoría de los hechos, hasta admitiendo que podría ser la propia Rusia que destruyó su infraestructura estratégica. Una locura. Lo quieren decir, es esta vez también en referencia al acto terrorista en el puente de Crimea. No sé. Washington, que sabe todo, esta vez prefirió eludir una calificación adecuada del atentado contra el puente de Crimea.
Sin embargo, el importante medio estadounidense, la cadena CNN, leal a la administración Biden, dio a su crónica sobre el suceso el título más que transparente: Ucrania ataca un puente clave en Crimea. Mira cómo quedó. Hasta los medios españoles llaman las cosas con sus propios nombres. Dos muertos en un ataque ucraniano con drones marinos en el puente de Crimea, tituló Radio Televisión Española y agregó en el subtítulo: el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, lo ha reivindicado este lunes de forma implícita. Ucrania ataca con drones marinos el puente de Crimea y las explosiones dejan dos muertos, dice el título de la crónica de La Sexta. Y en el texto leemos: la agencia oficial de noticias Ukrinform publica que el ataque ha sido provocado por drones marinos ucranianos. El medio cita fuentes no identificadas en el servicio secreto ucraniano y en la marina ucraniana, los dos componentes de las fuerzas de seguridad ucranianas que habrían organizado el ataque. Fue difícil llegar al puente, pero al final lo conseguimos, habría dicho un representante del SBU citado por Ukrinform, que ha señalado que el puente es un objetivo legítimo para Ucrania al haber sido construido en territorio ucraniano ocupado.
Pero volvamos, Javi, a la reacción de Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, también denunció que el ataque fue perpetrado por el régimen de Kiev. Este régimen es terrorista y tiene todas las características de un grupo internacional de delincuencia organizada, escribió la diplomática en su cuenta de Telegram, agregando que las decisiones las toman los funcionarios y militares ucranianos con la participación directa de los servicios de inteligencia y los políticos estadounidenses y británicos. Este martes llegó una noticia más que confirma que el terrorismo es un instrumento imprescindible del régimen de Kiev en su lucha contra Rusia y todo lo ruso.
El Servicio Federal de Seguridad, el FSB por sus siglas en ruso, en cooperación con el Ministerio del Interior de Rusia, desbarató los preparativos para un acto terrorista en la provincia de Yaroslavl, ubicada a unos 300 kilómetros al norte de Moscú. Gracias a las medidas adoptadas, fue detenida en Ciudad Uglich, ciudad de esta provincia, una nacional rusa nacida en 1987, que había estado recogiendo y transmitiendo por encargo de los servicios especiales de Ucrania información sobre una de las obras de infraestructura crítica de la provincia de Yaroslavl con vistas a un ataque terrorista, dice el comunicado oficial. Un vídeo difundido por el FSB muestra fragmentos de la correspondencia que la sospechosa había mantenido en una aplicación de mensajería con su presunto coordinador en Ucrania. Del texto se desprende que han estado explorando la posibilidad de atacar con drones una central hidroeléctrica.
Podemos concluir, Javi, que el régimen de Kiev gobierna un estado terrorista que actúa con la bendición de sus amos en Estados Unidos y Reino Unido. ¿Se acuerdan qué dijo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken? Ucrania tiene que decir cómo lleva a cabo esta guerra contra Rusia. Pues para ellos todos los métodos valen si son capaces de causar daños a Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La carrera espacial está en constante evolución. Las grandes potencias del mundo que encabezan la investigación y conquista del cosmos trabajan arduamente día tras día para encontrar nuevas alternativas que mejoren y optimicen los viajes espaciales. En ese contexto, el metano juega un papel importante y al parecer China ya tomó la delantera. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Efectivamente, Víctor. El metano es un gas natural que se encuentra en la Tierra y en otros planetas del sistema solar como Marte y Saturno. En la cosmonáutica, el metano se ha convertido en un combustible prometedor para los cohetes y los vehículos espaciales, debido a su alta densidad de energía y a su bajo costo en comparación con otros combustibles. Una de las ventajas del metano como combustible es que es fácil de almacenar y transportar, a diferencia del hidrógeno, que necesita ser almacenado a temperaturas extremadamente bajas para mantenerse en estado líquido. El metano puede ser almacenado a temperatura ambiente en tanques de alta precisión. Además, es más seguro que otros combustibles, ya que es menos inflamable y menos tóxico. Otra ventaja del metano es que se puede producir a partir de fuentes renovables como la biomasa y los residuos orgánicos. Esto significa que puede ser una alternativa más sostenible a los combustibles fósiles que son finitos y emiten gases de efecto invernadero. Además, la NASA está explorando el uso de metano como combustible para sus futuras misiones a Marte. La Agencia Espacial ha desarrollado un prototipo de motor de cohete de metano que se utilizaría para lanzar misiones de regreso a la Tierra desde la superficie de Marte. Sin embargo, ha sido LandSpace, una empresa aeroespacial privada china, la que ha ganado la carrera a las empresas norteamericanas, al lanzar un cohete propulsado por metano y oxígeno líquido. El cohete Shuke-2 despegó desde el desierto de Gobi en China y entregó con éxito una carga útil en órbita, siendo el primero del mundo en alcanzar dicho logro. Anteriormente, dos cohetes estadounidenses, el Terran 1 de Relativity Space y el Starship de SpaceX, fallaron en sus primeros intentos de llegar a la órbita a principios de este año. El metano posee impulso ligeramente superior al queroseno, porque es menos denso, por lo que es posible viajar más lejos con igual carga. Además, el mantenimiento del motor alimentado con metano es mucho más fácil que el de queroseno, y su uso prolonga la vida útil del motor, además de ser también más ecológico. Para profundizar en este tema, hoy me acompaña una vez más Ronnie Nader, cosmonauta ecuatoriano y creador del primer satélite ecuatoriano. Ronnie, gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Le gustaría, por favor, darme algún comentario sobre la noticia de que China se convierte en el primer país en lanzar al espacio un cohete propulsado con metano y oxígeno líquido?
Sí, mira, el tema de usar metano como combustible para cohete, el metano es un combustible ideal, es muy barato, muy abundante, no es tóxico, que es una cosa muy importante para la operación sostenible de una serie de o de una línea de cohetes. Y su densidad energética, o sea, la cantidad de energía que tiene es muy grande. El metano también es un gas de efecto invernadero, entonces, digamos, encontrarle un uso para esto, pues, es muy bueno. Es una cosa que se andaba buscando desde hace mucho tiempo, que incluso SpaceX Blue Origin también habían estado trabajando en esto, pero que los chinos lo han logrado primero, es un gran logro, es un gran paso, un gran paso. Eso lo único que demuestra es la genialidad, el intelecto, no tienen nacionalidad ni frontera.
¿El metano puede perjudicar al calentamiento global?
No, si se usa de esa forma, pues al combinarse con oxígeno, pues ya se desnaturaliza, ya no es metano, ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de metano, es la fórmula CH4 más O2, entonces ya forma otros compuestos, entre ellos vapor de agua, digamos que tenemos ahí H2O2, peróxido de hidrógeno, bueno, algunos compuestos. El tema es que básicamente lo que están haciendo es que mientras impulsa el cohete, se quema, se convierte en otra cosa y ya no es un gas de efecto invernadero. Al contrario, se estamos convirtiendo un gas de efecto invernadero en algo útil e inocuo.
Se está hablando actualmente de muchas alternativas para crear naves que viajen al espacio, ya sea menos contaminante o más rápido. En esa búsqueda, ¿cuál sería la mejor alternativa con la tecnología actual?
Bueno, específicamente en el tema de lanzamientos, que es distinto a una nave que viaje por el espacio hacia otros astros. En el tema de lanzamientos, pues lo mejor es el combustible de hidrógeno más oxígeno o el de metano más oxígeno, del que estamos hablando ahora. Lo que pasa es que, digamos, el hidrógeno es más difícil de almacenar, más caro, y la temperatura criogénica que necesita para mantenerse líquido es mucho más baja y la del metano es más alta para mantenerlo de esa forma, ¿no? Y se están pensando también en otros combustibles, pero ya estamos hablando de propulsión nuclear tipo Vasimir, Nerva u otros tipos de propulsiones, tal vez para el lanzamiento, pero eso es ya muy, muy, muy peligroso. Yo creo que lo mejor es mantenerlo así, como se está logrando, en metano, hidrógeno, con oxígeno.
Y por último, Ronnie, ¿qué opina usted de que Estados Unidos está planeando enviar humanoides capacitados con inteligencia artificial al espacio? ¿Eso pondría en peligro la profesión de astronauta y cosmonauta?
Personalmente, no creo que nuestra profesión esté en riesgo, porque a la naturaleza le tomó más o menos 8 millones de años crear una máquina tan sofisticada y poderosa como el ser humano. Y yo no creo que eso alguien lo va a superar en algún tiempo, ¿sí? 8 millones de años no pasan en vano. No creo que alguien lo va a superar en 10 o 20 años.
Ronnie, muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas muy acertadas. Siempre interesante hablar de este tema que es el cosmos, la tecnología espacial, los desarrollos que ayudan a que esta tecnología crezca, sea mucho más efectiva, pero que también genera menos impacto negativo para el planeta Tierra.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 567 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar este programa, a esta edición, desde la capital rusa, Moscú, inundada hoy tras un fuerte aguacero. Sebastián Tapia, Alberto García, quienes habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.